Ya, porque hay noticias que no pueden simplemente registrarse y pasar. Una de ellas que hemos venido abordando aquí en RCN Radio tiene que ver con la decisión de la Corte Constitucional de proteger nuestros páramos de la explotación minera. Una noticia que venimos analizando con cuidado, José Manuel, porque aún el detalle de la sentencia no se conoce. Uh-huh. Se conocen algunos elementos, pero sobre la base de esos elementos hay mucha tela para cortar.
Sí, efectivamente, nos hemos concentrado en la prohibición general que hace la Corte Constitucional de la minería en los páramos, de algunas disposiciones que parecieran devolverle a la ASCAR la autonomía y a las autoridades municipales para definir o tener la última palabra en algunos proyectos de carácter estratégico minero en el país. Pero hay más elementos que se derivan de ese comunicado de prensa y que pueden resultar problemáticos y polémicos, Yolanda.
Hemos llamado a César Rodríguez, que es experto en estos asuntos, director de Justicia, y que tiene muchos elementos para aportar en este debate, en esta discusión. El cuidado de las fábricas de agua, que esos son los páramos, uh-huh. Son las fábricas de agua. Si no hay páramos, no hay agua. Es así de sencillo. El cuidado de los páramos es crucial, está en el centro de la preocupación, o debería estar en el centro de preocupación de todos los ciudadanos, y por eso no queremos pasar de largo por esa noticia de la Corte Constitucional. Doctor César Rodríguez, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, José Manuel, en la mesa de trabajo.
Bueno, en lo que se conoce de la decisión de la Corte Constitucional, ¿qué destacaría o subrayaría usted?
Yolanda, pues ustedes ya han hecho un análisis muy juicioso, ya estuvieron al señor ministro de Ambiente hablando sobre los páramos. Obviamente ese es un tema central de la asistencia, también tiene implicaciones importantes de políticas públicas y esto ha sido debatido. Va a haber mucho más debate cuando salga la sentencia, por ahora tenemos el comunicado. Yo quisiera resaltar dos componentes adicionales de ese fallo que ya conocemos por ese comunicado y que han pasado relativamente desapercibidos en el debate público. De hecho, yo caracterizaría esta sentencia como la más importante, incluso sabiendo solamente lo que conocemos por el comunicado, como la más importante probablemente en los últimos 10 años para reforzar lo que se llama la Constitución Ambiental. Fíjense ustedes que esas reglas constitucionales fueron establecidas en el año 91, hace exactamente 25 años, cuando la frase cambio climático significaba viajar de tierra fría a tierra caliente o viceversa, cuando no sabíamos todavía ciencia cierta que se nos iba a acabar el agua, que el cambio climático era una realidad y que íbamos a tener este nivel de polución y que íbamos a tener una generación milenaria que tiene en el centro de sus preocupaciones el medio ambiente. Esas reglas de la Constitución Ambiental fueron las que la Corte Constitucional reafirmó en este fallo muy importante sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que tenía esas normas que ustedes han analizado sobre los páramos, pero también tenía otras que resalto rápidamente. Por un lado, tenía una serie de reglas que permitían que el gobierno nacional tomara por sí solo determinaciones muy importantes, por ejemplo, para crear zonas estratégicas mineras o fines, proyectos de interés nacional económicos estratégicos, sin concertar, sin consultar con las autoridades locales, los alcaldes y los consejos. Ese es un balance muy delicado que la Constitución del 91 había logrado. Hay diferentes sistemas alrededor del mundo. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan cómo se ha tratado el asunto del fracking en Estados Unidos. En Estados Unidos son los municipios los que deciden si hay fracking o no, si hay minería o no en cada uno de esos territorios. En otros lugares, por ejemplo, Chile, es el Estado-Nación, el gobierno nacional el que decide esos asuntos. El balance que estableció la Constitución Ambiental del 91 fue un punto medio. Un punto medio que se venía perdiendo con las decisiones, por ejemplo, el decreto navideño, que como se ha llamado, del año 2014, en el que el gobierno determinó que todos los consejos y los municipios deberían sujetarse a las determinaciones del Ministerio de Minas, dejando al Ministerio de Medio Ambiente de lado a propósito cuando se decidiera si un proyecto iba o no iba, un proyecto minero iba o no iba en ese territorio. Lo que pasa es que no hay ninguna técnica que conozcamos para extraer minerales del subsuelo que no afecte el suelo. Entonces, por necesidad física, si usted va a extraer carbón, si va a extraer oro, si va a afectar entonces las corrientes de agua, el uso agrícola del suelo, el uso ecoturístico del suelo, va a afectar entonces las decisiones que son de competencia de los alcaldes y los consejos, que son los que tienen la potestad para determinar qué va a pasar con el agua, qué va a pasar con el suelo. Y por eso tiene que haber un balance entre lo que decida el gobierno nacional y lo que decidan los consejos y los alcaldes. Ese es, creo yo, si usted me pregunta, la como la regla más importante que está afirmando la Corte Constitucional aquí, al tumbar y a declarar exequibles condicionalmente un par de artículos que han pasado relativamente desapercibidos en este debate.
Doctor Rodríguez, sobre la base de lo que se conoce, digamos, ahí se crea un problema, y ayer lo señalaba el ministro de Ambiente y sobre la gente que vive en esos páramos. Concretamente, él decía, en el de Santurbán, 300 y pico mil personas que viven de la cebolla, de la papa, etcétera, y lo digo pensando no tanto en las grandes mineras que dejan un daño irreparable y que finalmente con este decreto se tumba la posibilidad de que sigan 10 años más dañando el ambiente, sino con esa gente, pequeños productores y campesinos que viven en los páramos, afectando el páramo, pero que no tienen más medios de subsistencia. ¿Cómo conciliar eso? ¿Cómo lograr una solución dentro del marco de esta nueva ley, de este nuevo decreto, la vida de esa gente que vive de eso?
Es una buena pregunta, María Elvira, y es importante hacer claridad sobre esto, porque creo que el ministro creó confusión y que también en el debate algunos analistas han creado confusión adicional al respecto. Primero que todo, hay que decir que este mismo gobierno le puso un tope o un fin a las actividades económicas en los páramos desde el 2010. Esto no fue solamente efecto de esta decisión del año pasado, sino que el propio ministro debería saber que esas actividades tenían vocación de extinguirse, de acabarse. Otra pregunta, incluso la agricultura, otra pregunta es qué hacer con la subsistencia de esas personas. Pero frente a las respuestas que le daba el ministro ayer a la mesa de trabajo de RCN, yo tengo dos apreciaciones. Una, él decía que el problema era que qué se iba a hacer con las licencias mineras y con las personas que estaban viviendo y trabajando en esos páramos, ahora que se le pone un freno drástico a la minería y actividades económicas en los páramos. Esa pregunta a mí se me hace como parecida a la pregunta de qué hacemos con las personas que están haciendo minería ilegal con mercurio. La pregunta es qué pasa si nosotros tuviéramos una regla que permitiera la minería con mercurio de oro en los ríos. ¿Habría entonces que esperar a que la gente que tiene esas prácticas muera? ¿O que las mineras que hubieran recibido licencias bajo ese sistema, esas reglas de juego, terminaran sus contratos? De ningún motivo, por ningún motivo. Obviamente lo que tiene que hacer uno es que como gobierno parar esa actividad que se sabe que está generando un daño muy considerable al medio ambiente y encontrar un régimen de transición. Régimen de transición que se ha logrado en muchos lugares del mundo.
Sí, doctor César.
Y se mire qué se hace.
Claro, porque justamente sobre ese tema hay algunas personas que dicen, bueno, ¿y dónde queda la seguridad jurídica en Colombia? Finalmente todos esos mineros obtuvieron sus títulos en el marco de una absoluta legalidad que les dio la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, y con el tema de los derechos adquiridos, ¿usted cree que la Corte Constitucional sí tiene suficientes argumentos para justificar que en este caso y en otros estén violando esos derechos adquiridos? ¿Y qué respondería frente a esa crítica de que la seguridad jurídica en Colombia pues queda borrada de un plumazo?
Excelente pregunta también, y es un punto que jurídicamente es delicado de que tomar en serio. Lo primero que hay que decir es que la inseguridad jurídica la creó principalmente el gobierno anterior al dar títulos mineros en páramos a manos llenas, cuando se sabía que los páramos eran las fábricas de agua de las que hablaba Yolanda. Es decir, si uno viola las normas básicas de prudencia, el principio de precaución ambiental, la constitución ambiental que yo también estaba mencionando, después va a tener que lidiar con las consecuencias obviamente jurídicas de haber procedido de esa manera. Ahora, esas consecuencias frente a terceros de buena fe, frente a titulares de estos derechos mineros en los páramos, pues obviamente hay que responder frente a esos compromisos, y la forma de hacerlo es la siguiente: hay que analizar cada uno de esos títulos. No se puede establecer una solución en masa para todos, porque puede ser que algunos de esos títulos sean regulares, pero también que algunos sean fraudulentos, que porque vivimos la piñata de los títulos mineros en la administración anterior, algunos tengan problemas y puedan ser, por tanto, revocados directamente. Quienes tengan, sin embargo, títulos legales y expectativas razonables o incluso derechos adquiridos, pues tendrán que ser indemnizados y compensados. Pero es una indemnización que en términos económicos y también ambientales es menos cara que acabar con las fábricas de agua que tenemos los colombianos.
Doctor Rodríguez, en términos de los PINES, estos planes de interés estratégico nacional que se crearon en el plan de desarrollo, ¿esta sentencia los para, los demora, solamente afectaría a aquellos que tienen que ver o tocan con los páramos?
No, ese es otro punto, gracias por la pregunta, ese era el segundo punto que quería resaltar. El primero entonces era este sobre las consultas populares, sobre las decisiones, lo que se está debatiendo hoy en Ibagué, sobre la capacidad y el derecho que tienen los alcaldes, los consejos y las comunidades locales de tener voz en las decisiones sobre lo que se haga en sus territorios en términos de proyectos mineros y infraestructura. Pero los PINES obviamente son mucho más amplios que minería. Puede ser una hidroeléctrica, puede ser una carretera. Y allí, esto también ha pasado desapercibido, lo que dijo la Corte fue algo bien diferente o separado de lo que veníamos hablando sobre los páramos y sobre la minería. La crítica de la Corte realmente es a la definición muy gaseosa de que constituye un PINE para efectos de la expropiación de los bienes que se ponen en el medio, en el camino, para ponerlo en términos coloquiales, de esa obra de infraestructura o de ese proyecto minero. Lo que la Corte estableció es que simplemente se hablaba de proyectos de alto valor para el crecimiento económico de Colombia. Y obviamente es una restricción muy grande y muy gaseosa de un derecho fundamental que es la propiedad. Entonces allí no, eso no tiene ni siquiera que ver tanto con el debate sobre la constitución ambiental, sobre el ambientalismo, sobre los páramos, etcétera, sino un asunto de legalidad, que el gobierno no puede estar habilitado para expropiar sin que quede claro cuáles son ese tipo de proyectos estratégicos que facilitan esa expropiación, porque si no dejaríamos a la deriva ese derecho fundamental. Y el segundo punto en el que habló la Corte, muy importante, que también ha sido menos comentado, tenía que ver con la prioridad que tenían los PINES sobre las reclamaciones de las víctimas de desplazamiento forzado que pueden tener tierras en los justamente en los lugares donde se está proyectando un PINE. La Corte Constitucional dijo que a esas víctimas del desplazamiento forzado había que darle las mismas oportunidades para oponerse o por lo menos a una expropiación, o por lo menos para ser oídas y compensadas en procesos como lo tienen todos los ciudadanos. Este era entonces, estos son los dos límites que le pone la Corte Constitucional a los PINES, pero no es una limitación general.
Bien importante, son elementos para el debate y lo vamos a continuar. Estamos hablando, decíamos cuando conversábamos esta charla con el doctor César Rodríguez, de los páramos, que son nuestras fábricas de agua. Muchos elementos allí, porque claro, se cruzan los derechos adquiridos de quienes han tenido títulos mineros, se cruza la situación que es absolutamente clara y social de más de 300.000 personas que viven en los páramos, se cruzan los proyectos de desarrollo de gran envergadura que se tienen allí, muchos elementos. Pero por eso hay que dar más y más voces para entrar a analizar y entender. Ahora, lo que sí necesitamos rápido es que la Corte suelte la sentencia para entender hasta dónde van sus decisiones. Doctor César Rodríguez, volveremos a conversar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yolanda, y a todos. Buen día.
César Rodríguez es experto ambientalista, es el director de Justicia, que es una entidad, una organización no gubernamental que aporta siempre elementos en estos debates jurídicos muy valiosos, José Manuel.
Sí, de Justicia como Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, precisamente fue interviniente ante la Corte Constitucional en este tema que finalmente se falló declarando inexequible y exequible condicionadamente algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo, lo que tiene que ver con el tema ambiental.
En RCN vamos más allá. 856.